de juego.
COPE, estar informado.
Pues por aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, sed muy bienvenidos a esta edición de Tiempo de Juego de sábado, día 27 de julio. El saludo de Luis Munilla, en nombre de todo el retén de Guardia del Verano, con Alberto Arauz, con Carlos Ganga, con Lolo Martínez, con Andrea Devesa, con Juan Saura y con Javi Gómez, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con José Colchero, uno que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Es indiscutible que el asunto que ha capitalizado hoy las tertulias deportivas es el 7-3 que le endosó anoche el Atlético de Madrid al Real Madrid en Nueva Jersey. Un vendaval el equipo de Simeone, que llegó a ir 6-0 en el marcador en el minuto 51 y que de la mano de un Joao Félix en plan figura y cuatro goles de Diego Costa se tomó mucho más en serio el partido que su rival. Este es anoche Simeone.
Preparamos bien el partido, entendíamos... Después de haber visto un poco el Madrid, por qué lado podíamos intentar hacerle daño, y los chicos hicieron un partido importante. No considero que el partido este sea la realidad de los potenciales que tiene el rival y nosotros.
Y luego también hay una pregunta que está en el aire, ¿no? Esa de la que hablábamos antes. Si era un partido para tomárselo más en serio de lo que se lo tomó el Real Madrid, y el caso es que hoy el madridismo está pues entre cabreado y preocupado, por lo que esto pudiera querer decir de cara al arranque de la Liga, que está a 3 semanas vista. De entrada, explicaciones anoche de Sergio Ramos y Zinedine Zidane.
Quizás nosotros no lo hemos tomado como un amistoso, ellos no, pero yo creo que el resultado es demasiado amplio y hoy pues nos vamos jodidos. La ambición sigue intacta en este equipo, es cierto que hemos ganado mucho, pero eso forma parte del pasado.
No me preocupa, pero me duele, sí. Ha sido un amistoso y para el Atlético de Madrid no ha sido un amistoso. Bueno, nos ha faltado todo, intensidad, sobre todo. Nos metieron 7 goles, no puede pasar. Yo no tengo duda ni ninguna de eso. Nuestra temporada va a ser buena, estoy convencido. Y hay que olvidarse rápidamente de este partido.
Enseguida vamos a analizar si tiene el madridismo muchos motivos para preocuparse y cuántas razones tienen los atléticos para ilusionarse, pero a esta hora tenemos una llamada de urgencia a Ereván, en Armenia, donde la selección de fútbol sub-19 se ha proclamado esta noche campeona de Europa. Le hemos ganado la final 2-0 a Portugal, con dos goles de Ferran Torres, el futbolista del Valencia, que además ya había sido protagonista en la semifinal marcando el penalti definitivo. Y nos escucha hasta ahora el míster, el seleccionador Santi Denia. Santi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y enhorabuena.
Pues muchas gracias.
¿No se gana, Santi, un título europeo todos los días?
Pues imagínate, este verano llevamos dos con la sub-21, con la sub-19 y bueno, contento sobre todo por la federación, por esa confianza que ha depositado en mí como entrenador y como persona, y luego sobre todo por los chavales que se merecían este título. Personalmente llevo 4 años con ellos a nivel de trabajo y bueno, nos ha acabado hoy una historia con una medalla, de una historia muy bonita de amor que tenemos entre ellos y yo. Muy contento por ellos.
Santi, descríbenos lo que ha sido ese vestuario después del partido, anda.
Bueno, pues te puedes imaginar, todos saltando, todos cantando, pues lo que toca celebrarlo, porque son un grupo que llevan 4 años juntos desde sus 16, que tuvo la oportunidad de empezar con ellos. Y bueno, se ha mantenido la estructura, hemos ido consiguiendo cosas importantes, el Campeonato Europa sub-17. Es una generación que creo que es la primera vez en la federación que consigue un sub-17 y un sub-19, el orden del año 2000, ¿no? Entonces, bueno, es algo espectacular. Ellos se quieren, son amigos, se van de vacaciones juntos y eso, pues para mí como entrenador y como formador, pues también es importante que ves que te haces un grupo, que son unos amigos y que esa es la fortaleza al final de estos equipos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que vienen uno de cada equipo y son muy amigos, y aparte de muy amigos, son unos pedazos futbolistas, ¿no? Que espero que dentro de poco pues todos estén en nivel profesional, aunque ya hay muchos.
La importancia del equipo, ¿no? En todos los éxitos del deporte español a nivel grupal no deja de ser, o evidentemente es lo mismo con la selección sub-19. Por cierto, además del primero al último, importante, Santi, porque vaya manos que ha metido Arnau en la portería cuando ha sido imprescindible.
Sí, bueno, la verdad que que es que no hay más secretos en esto de la selección, formar unos grupos porque estás un mes, 24 horas juntos y tienes que hacer dinámicas positivas, que nos riamos, también hacemos mucho que pues eso, que haya dinámicas positivas, ¿no? Entonces que se conozcan mucho y que sean muy amigos. Luego pues está claro que el talento pues está ahí, porque en el fútbol español, por suerte, pues tenemos muy buenos jugadores, hay muy buenos jugadores y tenemos los mejores entrenadores del mundo, y no lo digo por mí, tenemos la mejor formación a nivel mundial y hay muy buenos entrenadores, entonces los jugadores vienen con una formación espectacular y luego tienen mucho talento y cuando pues tienen que aparecer, como es el caso de Arnau, Ferran, tal, pues aparecen en estos momentos. Pero es verdad que la fortaleza, insisto, para que Arnau esté bien y para que Ferran haya metido los dos goles, es el grupo, que hayan jugado muy bien, que hayan hecho un partido muy, muy bueno para ser campeón de Europa.
Pues nada, ahora solo falta lo que tú decías antes, Santi, que se atrevan los clubes a poner a estos chavales y les empiecen a dar las oportunidades, que muchas veces fichamos gente de fuera de la misma edad, que igual no tienen ni el mismo talento siquiera, pero son de fuera, ¿verdad?
Yo lo deseo con todo el corazón y espero que apuesten, pero ya es una decisión que tienen que hacer los clubes, pero es verdad que el talento en España existe, está y, bueno, se ha demostrado con las selecciones, porque bueno, pues hemos conseguido este año hemos conseguido pues el sub-21 y estar en el mundial también sub-17, que siendo semifinalistas, y eso es un logro muy importante para la selección, pero somos el reflejo del trabajo que hacen los clubes, que es espectacular. Entonces, pues, a nivel profesional, si pueden apostar por ellos, creo que les va a salir barato apostar por la cantera.
Seguro que sí. Seleccionador Santi Denia, muchísimas felicidades, enhorabuena a todos los chavales, un abrazo grande.
Se lo daré de vuestra parte. Muchas gracias por llamar, muchas gracias.
Claro que sí. La alegría de la selección sub-19 y, bueno, estábamos hablando del Real Madrid. Iba a decir, ¿no?, que da la sensación de que ahora todo en el mercado va a ser más caro, ¿no?, para Florentino Pérez. Y también sería extraño que el presidente del Real Madrid dejara salir ahora a James, al Atlético. Pero bueno, está todo por ver. Hoy, de momento, se ha hecho oficial la salida de Jesús Vallejo al Wolverhampton inglés. De Gareth Bale hasta ahora no hay novedad. Y ojo a Luka Jovic, que está tocado en el gemelo después del partido de ayer, y el lunes le van a hacer pruebas. Sería el cuarto lesionado del Real Madrid en esta pretemporada. Bueno, ha jugado también amistoso el FC Barcelona en Japón. Ha sido esta mañana. Le ha ganado 2-0 al Vissel Kobe de Iniesta y Villa, con doblete del chaval de la cantera, Carlas Pérez. Ha jugado De Jong de interior, con Sergio Roberto en el medio centro, y Griezmann sigue acoplándose bastante bien al equipo. De hecho, Valverde ya se frota las manos con el ataque Griezmann-Messi-Suárez.
Desde luego los jugadores que son buenos al final se entienden fácil. Ya veremos después en el cómo se establecen esas sociedades o esas relaciones en el campo, y que nosotros tenemos esperanzas en que todo eso funcione. Luego hay que establecer el equilibrio del equipo para que todo vaya bien hacia adelante, vaya bien hacia atrás, pero bueno, es un jugador que se mueve rápido, que desenfunda rápido también, que va bien al espacio, y es algo que nos hace falta.
Luego nos cuenta Elena Condis desde Japón más detalles. Sigue creciendo también el Sevilla, que ha ganado la Opel Cup en Alemania, venciendo 1-0 al Everton y 5-0 al Mainz. Vamos a repasar también luego todos los amistosos del día. Y el Tour de Francia. Si no pasa nada extraño, mañana Egan Bernal, a sus 22 añitos, se va a convertir en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia. Hoy lo ha rubricado en Val Thorens, donde ha ganado a lo campeón Nibali, con Valverde, por cierto, segundo. Alaphilippe se ha hundido, al final termina quinto en la general, Mikel Landa sexto, y el podio va a ser Bernal Thomas Kreisvik. Bernal, digo, es el ganador más joven del Tour desde hace 110 años y ha desatado la locura en Colombia. Esta es la narración de Caracol Televisión.
Hace unos años mirábamos el Tour por la televisión y era algo como imposible, ¿no? Algo imposible de alcanzar, como que sí, uno dice, ¡buah, qué chévere algún día estar ahí!, pero como que lo veía uno muy lejano. Y ahora estamos acá, así que creo que todavía no lo he asimilado. Es increíble, ¿no? Solamente quiero cruzar mañana la línea de meta en París.
Pues mañana se cierren los Campos Elíseos y, por cierto, Mikel Landa, que hoy lo ha vuelto a intentar, como decíamos, termina sexto en la general. Y nos ha encantado este ejercicio de sinceridad suyo hoy en Televisión Española.
Vine a comerme el mundo y al final pues el Tour me puso en mi sitio, ¿no? Es cierto que aún sin esos 2-10 que pedí aquel día, pues no hubiese estado en el podio, ¿no? Pero bueno, el Tour es muy complicado.
Vine a comerme el mundo y el Tour me puso en mi sitio. hay que ser muy valiente y muy honesto para decir algo así. Gonzalo Miró, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
No sé si yo escuchando esto o tú escuchando esto de vine a comerme el mundo, el tour me puso en tu sitio. ¿Te has acordado de algo? Porque vienes con la cara sonriente.
No. El reconocimiento que tiene uno a la hora de valorar su trabajo y cuando se mira frente al espejo, ¿no? Tiene mucho mérito, la verdad. No todo el mundo tiene la capacidad de hacer esa autocrítica.
Hablas en general, no solamente de Mikel Landa, ¿no?
Sí, no, en general.
Vale. Ahora te pregunto por el Atleti, ¿eh? Bueno, en los mundiales de natación, en la final masculina de waterpolo, nos hemos quedado con la miel en los labios, al igual que ayer con las chicas. Hemos perdido 10-5 ante Italia y al final somos medalla de plata. Pero lo mejor, indudablemente, es que este equipo, tanto el masculino como el femenino, siguen creciendo los dos y nos permiten soñar con todo en los Juegos Olímpicos del año que viene. Bueno, son las 12:20, 11:20 en Canarias, hasta la 1 de la madrugada, tiempo de juego en la cadena COPE. Antes de entrar en tertulia, una llamada a una voz autorizada del madridismo, sobre todo en un día como hoy, después de lo que pasó anoche en Nueva Jersey. Manolo Sánchez. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien. Teniendo en cuenta que estoy todavía de vacaciones, no me puedo quejar.
Así se está bien, evidentemente. Pero bueno, te tengo que preguntar, ¿cómo se te quedó el cuerpo? ¿Qué lectura haces de lo que pasó anoche?
Me imagino que algo de lo que os contaré durante la entrevista habrá gente que no lo acabe de entender, pero para mí esto es un entrenamiento más, como los entrenamientos que se llevan haciendo desde que se empezó la pretemporada. Hasta que no empiezan los partidos oficiales, el concepto que yo tenía de todo lo que ocurría es que era simplemente avanzar para acabar de prepararse físicamente bien. Esto no quita para que esos partidos que hacíamos prácticamente todos los días, hoy en día se pasan por la televisión, hay gente que incluso los organiza como un torneo y se está desvirtuando un poco lo que es la preparación de una pretemporada para conseguir el estado de forma idóneo para 10 meses. Debo repetir, a mí lo que ha pasado obviamente es una cifra fea, ¿no? El resultado contra el Atleti. Pero es un entrenamiento, no es mucho más.
Sí, pero el aficionado del Madrid, sabes que ahora mismo está, yo no sé si más encendido o más preocupado, puede más preocupado que encendido por lo que pasó en Nueva Jersey, pero ¿se le puede dar, Manolo, alguna explicación más a simplemente que era un partido de pretemporada?
Pero es que todo esto cambia en cuanto le pones al Atleti delante, en cuanto la camiseta es la blanca y la franja roja, en cuanto tienes una televisión, en cuanto hay alguien que dice que es un torneo. Para mí la pretemporada no está para esto, la pretemporada está para que el equipo se ponga en forma. Los partidos no deberían en ningún caso, ser tan exigentes tan pronto. Lo mismo que le ha pasado al Madrid, le hubiese podido pasar al revés y la situación sería del Atlético y sería igual de precipitada. Bueno, bajo mi experiencia, lo que se está haciendo no tiene mucho sentido.
Uh-huh. Bueno, o sea que entonces tú no eres partidario de tomar decisiones precipitadas ahora, ni cosas extrañas, ni crees que vayan a pasar, ¿no?
No, ni mucho menos, vamos a ver. Te voy a repetir, esto los jugadores, en función de su físico, en función de su estilo de juego, cogen antes o después el ritmo de crucero. Lo que es raro es que en una plantilla de 20 y tantos, tan pronto todos estén bien, y además no es que sea raro, es que no es bueno. Entonces, no hay que tomar ninguna decisión ahora mismo, ni forzada ni nada. Simplemente lo que espero es que, obviando lo que ha ocurrido, que te vuelvo a repetir, en cuanto lo pones por la tele, en cuanto el rival es el Atleti, acaba siendo un día feo, ¿no? Un día feo que podría ser evitado. En cuanto alguien decide que a cambio de dinero va a montar un torneo y lo llama torneo en verano entre grandes clubes, para mí es engañar un poquito al sistema, ¿no? Pero bueno. Sí, a la pregunta que tú me decías, no, ni mucho menos hay que tomar ninguna decisión ahora.
Bueno, sabes que el Real Madrid sigue ahí buscando en el mercado, Pogba, ya veremos si alguna cosa más. ¿Te parece que a partir de ahora, después de lo que pasó ayer, en el mercado todo es más caro todavía para el Real Madrid?
Hombre, los mercados ya sabes cómo se mueven un poco al albur de las circunstancias. Cuando hay clubs que muestran un excesivo interés en comprar, obviamente cuando ese club se mueve los precios a veces son distintos. Tampoco me parecería normal que el Madrid tenga más o menos necesidad de compra después de lo que ocurrió ayer. Te vuelvo a repetir que lo que ocurrió ayer hay que relativizarlo y cuando estás dentro de este mundo sabes que es una anécdota fea, pero que no deja de ser simplemente un día más de entrenamiento en una fase en la que lo que interesa es eso, entrenar y no sacar resultados.
De todas maneras, Manolo, ¿qué crees que es lo que más necesita reforzar el Real Madrid todavía?
Hombre,
si crees que hay algo.
Sí, no, yo lo que creo que necesita reforzar es el concepto de equipo. Cualquier jugador de alta calidad y los que estás nombrando o los que puedes nombrar, los que se están nombrando en prensa, pues son apetitosos en función del dinero que haya o de lo que ya tengamos en plantilla, pero yo creo que lo que el Real Madrid necesita más conseguir durante esta pretemporada es el trabajo de equipo. Se están haciendo muchos cambios, ha habido jugadores muy importantes que dos, tres últimos años han salido y el Real Madrid a lo que debe volver es a tener más que una gran plantilla, que es algo que casi cualquiera puede hacer. Lo que debería tener es un gran equipo, que es algo que solo los verdaderamente expertos y que conocen el sistema de este mundo, de este deporte, son capaces de hacer.
En las encuestas que se leen ya en el día de hoy hay mucha gente, no sé si afición o gente que no es aficionada al Real Madrid, pero en las encuestas la gente pide paso para los jugadores nuevos que han llegado al equipo.
Pero eso es lógico, ¿no? Vamos a ver, yo el Real Madrid, incluso los años que se puede tildar la temporada de exitosa, el Real Madrid está obligado a comprar ilusión. Y la ilusión normalmente se compra a través de jugadores que vengan. Hay veces que es necesario uno, otras veces dos. Lo que llena de ilusión a la gente es los nuevos.
¿A ti te gustan? ¿Te gustan los que han llegado?
A mí me parece que son buenos jugadores. Todos están contrastados, hay algunos que dentro del panorama internacional del fútbol tienen más nombre que otros, pero todos en el fondo son buenos jugadores. El concepto que yo busco no es el hacer una reunión de buenos jugadores. Te vuelvo a repetir que esto está al alcance de casi cualquiera.
El equipo, vale.
Lo que no está al alcance de casi cualquiera, de prácticamente nadie, es hacer una transición de una idea a otra rápida, consiguiendo un equipo ganador.
Y una cosa más, Manolo, ha caído Asensio para prácticamente toda la temporada. De los nombres que están en boca de todo el mundo, tipo James, tipo Bale, tipo Isco, ¿alguno de esos seguro te lo quedarías tú este año?
Yo es que independientemente, muy triste noticia de la lesión de Marco Asensio, además es una lesión de las que al chaval le va a poner a prueba, es una lesión de muy largo recorrido, donde va a tener que volver a reconocer apoyos, volver a tener confianza en sí mismo, y lo va a conseguir, porque yo creo que es un tipo muy bien amueblado. Pero independientemente de esta lesión, yo, por ejemplo, nunca hubiese previsto la salida de Isco, ¿no? A mí Isco me parece que es un jugador que cuando no está bien hay que reconducirle e integrarle, y cuando está bien es un tipo fabuloso. Luego, si me hablas de Bale, es un caso distinto, es un jugador con una potencialidad brutal, pero que en el Real Madrid ya son muchos años y ya quitando breves momentos no lo ha conseguido, y a lo mejor para ambos, no lo sé, a lo mejor para ambos, para el club y para los jugadores, es el momento de buscar una nueva solución, nuevos objetivos.
Uh-huh. Y a James ahora como para vendérselo a la Leti, ¿no?
No. tendría morbo ahora mismo la venta de James. James es un grandísimo jugador. Yo creo que dio un buen rendimiento también en aquella etapa cuando estaba con nosotros. Algunos aspectos personales penalizaron un poco su juego. Él, un tipo muy joven. Madrid es una ciudad fantástica. No solo su fútbol ha madurado, él también ha madurado y está en el pensar de los que tengan que tomar la decisión y del seguimiento que hayan hecho del jugador, si ahora mismo es un jugador apto para esta plantilla o tiene que seguir yéndose a otros equipos. A mí por jugador me parece que es un jugador muy talentoso. Y como el talento es escaso, pues yo prefiero trabajar con talento y a los talentosos hacerles correr. A los que ya corren, muchas veces meterles talento cuesta mucho.
Doctor Manolo Sanchís, a mí me ha quedado todo muy clarito, y espero que a los madridistas también, que seguro que a alguno le ha dejado más tranquilo después del calentón que tendrá de lo que pasó ayer.
El calentón es difícil quitarlo, porque la verdad es que fue un calentón gordo, pero que estamos en esta temporada y que cuando empiece los partidos oficiales es cuando hay que empezar a valorar todo.
Manolo, buenas vacaciones, un abrazo muy grande.
Un abrazo a todos.
Y que Gonzalo miró en el estudio, y está también un madridista como Ciro López. Ciro, buenas noches.
No había otro para darle un poquito de fiesta o algo.
¿A quién? ¿A Gonzalo dices?
Bueno, sí, hombre, claro.
Podéis desearos lo que queráis.
Es lo que están haciendo, Ciro, darme fiesta. Qué mejor Escúchame. Fiesta que estar aquí contigo hoy.
¿Sabes qué pasa? Que lleva desde las 10 de la mañana, tenemos un grupo de WhatsApp de Estudio Estadio, lleva tocando la gaita el niño desde las 10 de la mañana. Sabes, o sea, están, son las 12 de la noche y sigue mandando mensajes.
Concretamente desde las 3 de la mañana.
Bueno, esto te voy a decir una cosa. Habrá gente que le toque más las narices, que se tome más en serio el fútbol, pero esto es lo bonito, al final es la salsa del fútbol. Hoy le toca a uno, mañana le toca al otro. Y yo te pregunto a ti, Ciro, ¿tú eres de los madridistas a los que Manolo Sanchís ha dejado más tranquilos después de escucharle o no?
No, no. A ver, yo estoy de acuerdo con Manolo, o sea, que esto es un amistoso y que es un partido de preparación. Si no viniéramos de lo que venimos. Es decir, el problema es que lo que vimos ayer es lo que hemos visto en gran parte de la pasada temporada. Es decir, salir relajados, pensar que el partido no empieza en el minuto 1, sino que empieza en el minuto 46, ya en la segunda parte. Ese desastre de defensa que sigue siendo, que también tiene una falta de concentración total y absoluta. Entonces, si todo eso fuera pues en un partido pues individual como es el de ayer, o sea que no hubiera pasado en otros encuentros, pues dices, bueno, pues vale, pues estoy tranquilo, no pasa nada, oye, pues te has pegado un sopapo y ya se arreglará, ¿no? El problema es que venimos de donde venimos y creo que el madridismo no puede estar tranquilo, porque además hay otra circunstancia, que lo primero que tendría que dar a conocer Zinedine Zidane al madridismo es a qué quiere jugar y con quién quiere jugar, con qué jugadores, porque lo que hemos visto es que casi la apuesta es menos Hazard, es lo mismo de la pasada temporada, y repito, con los mismos defectos de la pasada temporada. Entonces, claro, eso es lo que te hace, yo creo, que al madridismo preocupar.
Gonzalo, ¿y tú eres de los atléticos que piensan que ojalá esto quiera decir algo, que quiere decir algo?
Yo rara vez estoy de acuerdo con Sanchís en sus reflexiones, y hoy tampoco va a ser un día de esos. No creo que...
¿Estás más conmigo, Gonzalo, entonces?
A ver, es que según Sanchís es casi perjudicial que el Atlético de Madrid tenga el nivel físico que demostró en el día de ayer. Yo no creo que eso tenga por qué ser un problema, necesariamente. Yo creo que sé que esto le puede doler a Ciro, pero no van por ahí los tiros. Yo creo que no deberían lanzarse las campanas al vuelo, porque ayer el Atlético de Madrid demostró muchas cosas. Se vieron cosas que pueden ilusionar a la gente, determinados jugadores, ahora hablaremos de ello, la intensidad del equipo. Se vio a un grupo de jugadores muy reconocible con la mano de su entrenador. Se han visto que las caras que han ido cambiando pues apuntan bien. De momento parece que la dirección deportiva se ha trabajado de sobresaliente. Pero vimos a un Real Madrid que prácticamente no compareció. Entonces, claro, hay que poner el partido un poquito en cuarentena, porque yo lo dijo Simeone en rueda de prensa y estoy bastante de acuerdo, el partido de ayer no demuestra el máximo nivel de cada equipo o que la diferencia en el resultado sea la que hay en cada plantilla. El Real Madrid ayer brilló por su ausencia y creo que el Madrid debería estar bastante preocupado, como estoy seguro que Florentino Pérez lo estaba al terminar el partido. Pero tampoco es como para pensar que Atlético de Madrid se va a dedicar a levantar copas solo por lo visto anoche. No,
pero es lo que tú apuntabas. O sea, yo en eso tampoco estoy un poco con Manolo. O sea, es que han tenido el mismo tiempo de preparación prácticamente. Entonces, evidentemente, yo estoy convencido que el Atlético de Madrid físicamente va a ir a más. Y que seguro que a medida que pase la temporada todavía va a ser más intenso de lo que vimos ayer. O sea, el problema de ayer del Madrid es que el Atlético de Madrid le pasó físicamente por encima, es que el Atlético de Madrid le pasó tácticamente por encima, es que el Atlético de Madrid fue mejor en todas las
Ojo, Siro, que entiendo lo que dice Manolo, que él prefiere pretemporadas donde los equipos grandes se enfrenten a un segunda B para ir cogiendo como el ritmo y que a lo mejor no te pasen facturas resultados como el de ayer le puede llegar a pasar al Madrid. Yo eso lo entiendo. Pero bueno, el fútbol actual es el que es. Y al final se están enfrentando equipos que a priori deberían estar más o menos a un mismo nivel a la misma altura de la temporada. Claro. Porque están llamados a competir el uno con el otro.
Escucha, Siro, ahora seguimos, pero el que les dejáis llevarse a James, ¿no?, este verano.
Pues no lo sé. Yo...
De verdad, que han pagado los estáis. Yo pensaba que os iba a ver a los dos más encendidos, cada uno en su papel. Pero
no, yo estoy encendido.
No sé porque es sábado 17 de julio, a las 12 de la noche.
Yo estoy cabreado con lo del Madrid. Estoy, no sé si cabreado o preocupado. O sea, por lo que he dicho antes. O sea, es que me parece... Que, claro, que Sergio Ramos salga diciendo, no, es que el Atlético de Madrid se lo tomó como un partido oficial y nosotros como un amistoso. Hombre, habría que recordarle, parece mentira, que el capitán del Real Madrid, que lleva 12 años en el Real Madrid, todavía no se haya enterado de que en el Madrid no hay partidos amistosos. Oiga, que es que el Madrid tiene que ser
un factor, Siro, oye, y que te han metido 7, que no has perdido 3-0.
No, y que te han metido 7, además, metido 7. Efectivamente. Es que encima te han metido 7. O sea, ya no es que digas, no, mira, es que hemos perdido 2-4 porque ha estado más acertado el Atlético de Madrid que nosotros. No, es que te ha pegado un baño. O sea, es que tú no has, como tú decías antes, Gonzalo, es que el Madrid no se ha presentado al partido. Siro. Se presentó algo en la segunda parte porque estaban los chavales.
Siro, Gonzalo.
Pusieron por lo menos actitud.
Vamos a escuchar lo que dice el pueblo. Los oyentes en Twitter, Lolo Martínez, ¿qué dicen hasta ahora?
Muy buenas noches, Muni, que como cada fin de semana nos están escribiendo a la cuenta de Twitter @TJCope y en el WhatsApp al número 637-230010. Sobre la dura derrota del Real Madrid, dice José Luis, el Real Madrid ha ido a Estados Unidos de turismo más que a preparar una nueva temporada, así no las pegaremos otra vez. Dani, anoche hicimos un ridículo histórico, hacen falta más cambios y sobre todo actitud, pero que yo sepa, ayer no se jugó a la final de la Champions. Nico se pregunta, ¿qué le ha hecho Mariano a Zidane? Es incomprensible que lo tenga defenestrado cuando el equipo adolece de gol claramente. En relación al Atleti, dice Antonio, qué buena pinta tiene este año. Hace apenas 2 meses parecía el fin del mundo y ahora se ven las cosas de otra manera, sobre todo gracias a un Cholo que ha sabido ensamblar a un equipo en tiempo récord. Y sobre la gesta de la selección sub-19, dice Ramón, la selección absoluta no nos da alegrías, pero al menos tenemos las categorías inferiores, el futuro está aquí.
Sí, señor. La opinión del pueblo. Estamos hablando del derbi Madrid-Atleti de anoche en Nueva Jersey con Siro López, con Gonzalo Miró, y enseguida estamos también. Está el Real Madrid ya de vuelta en España, ha llegado este mediodía, pero sigue Melchor Ruiz en Nueva York, así que enseguida contactamos con él.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a 2 niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
78.989 78989, serie 50 050.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El monte te necesita. Escúchalo.
Cuando tú enciendes una cerilla, yo escucho dinamita. Para ti es una simple llamada. Para mí, la vida.
Para no ser el responsable, sé responsable. Si ves fuego, llama al 112. Gobierno de España.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus. Más de 1,000 coches con descuento y ahorro de hasta 4,000 euros. Date prisa, solo hasta final de mes. Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
You change your mind like a girl changes clothes. And you be a mess like a bitch. I don't know.
Y seguimos hablando de fútbol, del derbi, de mucho más, porque tenemos que estar enseguida en Japón con Elena Condis hablando también del Barcelona, de lo que ha pasado en el Tour, del waterpolo. Bueno, en fin, han pasado un montón de cosas interesantes. Para ser 27 de julio, la verdad que no está nada mal. Le quería preguntar yo a Gonzalo Miró que me hablara, que me diga algo de las impresiones, las sensaciones que tiene de Joao Félix, sobre todo después de lo de ayer.
Yo no recuerdo en el tiempo un futbolista que habiendo vestido la camiseta del Atlético de Madrid durante tan pocos minutos haya generado la ilusión que está generando este chico. Da la sensación de que la gente ha recuperado el color y que a mí lo que me apetece ver es el próximo partido del Atlético de Madrid para ver a Joao Félix. Es un chico que da la sensación, espero que le respeten las lesiones, que tiene ángel, que tiene carisma, que sabe lo que hace.
Tiene un talento brutal.
Que
eso
tiene
para
un talento espectacular, que es completo en muchísimas facetas del juego, que además tiene gol. Yo creo que el Atlético de Madrid ha firmado a un tipo que puede llenar páginas de la mejor historia de este club.
¿Eres consciente de que hay mucha gente que te está escuchando ahora mismo y está diciendo, joder, por un partido?
No, porque digo lo que apunta, digo la ilusión que se puede generar. Yo primero quiero poner en valor la apuesta que han hecho desde la dirección deportiva con Andrea Berta y la dirección general con Miguel Ángel Gil, por una inversión tan grande, por un futbolista tan joven. Porque hay que recordar que este chico lleva 6-8 meses en la élite, no lleva más. Dicho esto, creo que voy a ser bastante crítico. A lo largo del año me da la sensación, aquí en Tiempo de Juego, en el estudio de aquí al lado, con la posición que le va a obligar Simeone a desempeñarse a Joao Félix en el terreno de juego. Yo lo de verle en banda es algo que todavía no me puedo explicar. Yo he sido muy crítico con la situación de Correa cuando durante todos estos años ha salido en banda y no en su sitio natural, que era la segunda punta. Pues ayer a los 10 minutos, cuando el Atlético de Madrid pierde por lesión a Morata, resulta que sale Correa y juega de segunda punta. Y se mantiene Joao Félix en la banda derecha. A mí me parece algo absolutamente incomprensible. Puedo entender que lo que quiere el Cholo es aprovechar su llegada, que llegue de sorpresa en segunda línea, pero a mí lo que me gustaría es tener a Joao Félix en el terreno de juego, en la zona de máxima influencia y donde más vaya a estar en contacto con el balón.
Bueno, acaba de llegar prácticamente, vamos a ver lo que tiene preparado el Cholo para él. De momento esto es lo que va demostrando. ¿qué hay que fichar? ¿Qué queda por fichar en este caso en el Real Madrid, Siro? O sea, ¿tú crees que ayer lanzó una señal Zidane de que es necesario un jugador como Pogba sí o sí ya?
Pues sí, o sea, yo creo que ayer ya quedó demostrado que se necesita un Casemiro, un jugador de esas características. Por eso a mí me llamó la atención, y no es decirlo ahora porque lo dije en el mes de junio,
Llorente,
el que se traspasara con esa libertad o con
esa alegría,
sin encomendarse, con esa alegría a Marcos Llorente. O sea, es que ayer, por ejemplo, se demostró que Casemiro no tiene sustituto en estos momentos en el Real Madrid, cuando sí lo tenía, que era Marcos Llorente. Que puedo entender que el Real Madrid es que pensaba en Pogba. Bueno, pues primero ficha a Pogba y después deja marchar a Marcos Llorente, porque si no, tienes un boquete ahí importante. Y evidentemente el Real Madrid ayer se demostró que porque lo fácil es solo echarle la culpa a la defensa. La defensa es gravísimo lo que pasó ayer y lo que pasó la pasada temporada en muchos de los partidos. Pero sí es verdad que también es como le llegaban. O sea, es que en el centro del campo no había ese jugador, ese tapón para poder frenar un poco las embestidas del Atlético de Madrid. Y ahí pues se nota Casemiro. Y claro, si tú vas a plantear toda la temporada con solo un medio centro en defensivo, pues apaga y vámonos. El Madrid va a tener muchos problemas. Por eso creo que va a tener que echar el resto o por Pogba o por Eriksen, un jugador de esas características. Para mí Eriksen no es del todo un Casemiro o un Marcos Llorente.
Está el Real Madrid, hemos dicho, ya de vuelta desde la 1 de la tarde en Madrid. Se tiene que marchar porque el martes tiene que jugar en Alemania la Audi Cup. Tiene partido contra el Tottenham. Y está Melchor Ruiz todavía en Estados Unidos a punto de coger un avión de vuelta a España. Hola Melchor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, regreso en un par de horas, cogemos un vuelo ya para la capital.
Bueno, las sensaciones, tú las viviste allí a pie de campo después del partido, las sensaciones muy malas en el Real Madrid.
Sí, bueno, yo creo que el resultado fue un fiel reflejo de lo que sucedió y de esa superioridad del Atlético de Madrid ante el conjunto blanco, pero desde el primer minuto, ¿eh? Pero con algo grave, sobre todo con lo que estabais apuntando ahora. Me parece que no ha cambiado nada este Real Madrid de cara a...
¡Ay, esa comunicación! Es que está el aeropuerto por medio.
Pues fíjate, yo no he hablado con Mel y es que coincidimos. Es que eso es lo, yo creo que debe ser la preocupación en estos momentos.
El común denominador del madridismo, ¿verdad?
Claro, del madridismo, y entiendo que también dentro de las estructuras del club, ¿no? Que claro, han visto que dices, bueno, ¿en qué ha cambiado el equipo? O sea, en nada.
Pero sí, o sea, se veía, Siro, que los refuerzos que había estado haciendo el Real Madrid hasta ahora, salvo Hazard, ninguno estaba llamado a ser titular, ¿no?
Por decisión de Zinedine Zidane. Creo que Mendy demostró, en lo poco que ha jugado, ha demostrado, y en cambio no le dio la titularidad que Marcelo. O sea, yo es que sigo pensando que Marcelo, aunque está físicamente, no tiene nada que ver con el Marcelo que vimos. Yo creo que el Marcelo defensivamente es un agujero terrible para el Real Madrid y que además descompensa toda la defensa, porque sus llegadas arriba y que después tarda pues días en regresar.
Sobre todo si un día como ayer no tienes a alguien que te haga esa cobertura.
Claro,
es
claro,
que
por eso
lo decía Siro antes,
Casemiro,
entre Hazard, Vinicius, Kroos y Modric no robaban un balón.
Claro.
Entonces,
claro,
no,
llegaba siempre antes
el Atlético. Es muy difícil plantear un partido donde el rival tiene la capacidad de prácticamente finalizar todas las jugadas que empieza a lanzar,
¿no? Déjame que le haga tres preguntas rápidas a Melchor, no vaya a traicionarnos de la comunicación. Melchor, estás ahí, ¿no?
Sí, yo creo que ahora ya la comunicación es buena.
Vale, oye, una pregunta lo primero. Jovic ayer terminó tocado, creo que el lunes le hacen pruebas, ¿no? Estaba tocado en el gemelo.
Sí, pero en principio es un golpe que chocó con Oblak, que no reviste demasiada importancia. Recordemos que son tres los lesionados que trae el Real Madrid de la gira: Brahim, Asensio y Mendy. Los dos primeros musculares, lo de Asensio mucho más grave, que tendrá que ser intervenido, y lo de Jovic, pues pendiente de esas pruebas que se le van a hacer. Pero te decía anteriormente que hay preocupación, yo al menos lo veo así, ¿eh? El Real Madrid futbolísticamente no ha cambiado nada, de los jugadores está utilizando los mismos Zinedine Zidane con la salvedad de Hazard, el resto es lo mismo, pero lo más preocupante de lo que he visto en estos tres partidos de la International Champions Cup es que la intensidad es la misma, el ritmo es el mismo, Y la sensación de apatía es la misma, es decir, no transmite absolutamente nada ese equipo, y de ahí viene la preocupación. Ayer decía tanto Zidane como Sergio Ramos que estaban fastidiados, voy a decir, aunque ellos utilizaron otra palabra, pero no preocupados, y yo creo que es para preocuparse, porque a estas alturas de pretemporada, ayer hablaban que el trabajo había sido muy positivo y que estaba contento Zidane por eso, con lo que habían hecho en Montreal y lo que habían tratado de demostrar, pero es que hay que llevarlo ya a la práctica. Estamos ya en los últimos días de julio, esto comienza en nada y desde luego yo no veo ningún cambio significativo en lo futbolístico,
vale.
Al margen de que no hay hombres importantes que hayan aportado cosas nuevas, ¿no?
Para lo que son las soluciones, Melchor, el asunto Pogba, que es la obsesión de Zinedine Zidane, ¿esto va a acelerar o va a hacer, por ejemplo, que el Real Madrid mueva ficha más rápido por Pogba?
Hombre, te digo que el enfado ayer era mayúsculo en la parte noble, porque evidentemente no solo se perdió, sino cómo se perdió ante el Atlético de Madrid, y evidentemente no sé si precipitar, pero esa cocción que decíamos de fuego lento de Pogba, pues habrá que subir un poquito la temperatura, porque evidentemente es necesario, ¿no? Y además con el nuevo sistema que quiere jugar Zinedine Zidane, ayer estabais aportando antes lo de Casemiro no llega hasta el lunes para empezar a trabajar. Yo creo que es la idea principal, lo pidió Zidane, lo hemos contado desde el principio. El Madrid sabía que era complicado por las pretensiones del United, pero yo creo que se va a hacer. Que si se va a hacer antes o después por lo de ayer, pues no lo sé, pero evidentemente el Real Madrid va a ir a por Pogba, porque ese equipo necesita una inyección en ese centro del campo, una dinámica diferente, porque lo que estamos viendo hasta ahora es más de lo mismo que vivimos la pasada temporada.
Vale, asunto salidas. Gareth Bale, parecía que estaba hecho, que se iba a hacer en las próximas horas el asunto de marcharse o de que se fuera al fútbol chino. ¿Alguna novedad a esta hora?
No, la información que tenemos a estas horas es que están exactamente igual que cuando lo anunció la primera vez el representante de Gareth Bale, que había una oferta, luego esa oferta parece que de ser inmediata se difuminó en el tiempo. Ayer decían los compañeros del diario Marca que se aceleraba y va a ser inminente. La información que me cuentan es que no saben nada en Real Madrid, que están exactamente igual y que si se produjese, pues muy bien, porque es una de las salidas importantes en las que se había puesto a trabajar el Real Madrid y es, digamos, fundamental de cara a poder luego a intentar hacer otro tipo de operaciones. Pero a día de hoy no hay nada nuevo respecto a lo de China que no se supiese y en el Real Madrid no tienen ninguna información de que esté más cerca, más avanzada o incluso cerrada, como apuntan algunos.
¿Y James Rodríguez, un poquito más lejos del Atlético de Madrid después de anoche?
Bueno, ayer se juntaron las directivas, hablaron el presidente Cerezo y el presidente Florentino Pérez de muchos temas y, lógicamente, también salió el de James. La información que tenemos en la COPE es que las pretensiones del Atlético de Madrid no coinciden con las del conjunto blanco, que sí tiene a la venta a James, que sí le está buscando una salida, así que el primero que venga y que ponga el dinero que quiere el Real Madrid se llevará al colombiano. El colombiano, James, quiere quedarse en la capital. Le seduce mucho la oferta del Atlético de Madrid, pero ya sabes que aquí son tres los que se tienen que poner de acuerdo. Y lo que no va a haber es una negativa del Real Madrid a que vaya al Atlético de Madrid porque sea el conjunto rojiblanco. Lo que hay una negativa es en las pretensiones de la forma de pago que tiene el conjunto rojiblanco, que en ese sentido no está de acuerdo el Real Madrid.
Bueno, buen viaje de regreso a casa, Mel, ¿eh? Que descanses todo lo que puedas.
Bueno, lo intentaremos. Ya recordemos, la plantilla descansa hasta el lunes, trabajo por la mañana, viaje por la tarde a Múnich, donde el martes a las 6 de la tarde se va a medir al Tottenham y luego ya si se pasa a la final, ya sería el día 31 a las 8:30 en el Allianz Arena.
Un abrazo, Mel, hasta luego.
Hasta luego a todos.
Bueno, sí, lo que tendría morbito, ¿no? Lo de, como decía antes Sánchez, lo de que James se fuera al Atlético de Madrid ahora después de esto.
Pues sí, no dejaría de tenerlo, después sobre todo el rapapolvo que de ayer del Atlético de Madrid, sí, bueno, pero yo también tengo un poco esa información, o sea que el problema no es ya que vaya al Atlético de Madrid, porque por esa regla de tres tampoco hubiera ido Marcos Llorente, que también era un jugador que podía ser importante en el Real Madrid, y yo creo que el problema es la forma de pago. Si el Atleti paga los 45 kilos, pues estoy convencido que James acabará en el Atlético de Madrid.
De todas maneras, Gonzalo ya dice que casi que no, que ya le da igual, ¿eh?
Yo entiendo la ilusión que está generando el fichaje de James, porque es un tipo que tiene una calidad tremenda, yo eso no lo discuto. Lo que sí creo es que es un perfil de futbolista que el Atlético de Madrid ya tiene en la plantilla. Creo que frenaría la progresión de tanto de Joao Félix como Lemar por el otro lado, que son dos chicos que ahora mismo están demostrando que pueden desarrollar un nivel tremendo. Y luego, es que soy incapaz de sacar de la ecuación al Cholo. A mí me extraña mucho encajar una plantilla entrenada por el Cholo Simeone con el entendimiento que él tiene del juego,
sí.
Con Costa, con Morata, con
Lemar,
con
Joao
Félix,
¿no?
Con James. Bueno, James es un jugador que es muy bueno en tres cuartos de campo, en un equipo con la pelota, con mucha gente por delante del balón. Si lo que se le va a pedir a James es que juegue en banda, haciéndole las ayudas al lateral y a 70 metros del área contraria para salir a la contra, yo creo que hay alternativas en el mercado que pueden aportar más que James en ese sentido.
Ayer le preguntaban, ayer le preguntan a Simeone, no por James, pero sí le decían, ¿va usted a jugar de otra manera este año? ¿Va a meter permanentemente a jugadores como Costa, Morata, Joao Félix, Lemar en el equipo al mismo tiempo? Y él decía, bueno, los jugadores tendrán que demostrarlo. Con otras palabras vino a decir, si los jugadores corren, a eso le sumas talento. Claro, cuanto más jugadores talento sostengas en el campo, más fácil ganar.
Si eso ya lo ha intentado.
Lo intentó, no salió bien.
Claro, no salió bien porque los que tenían que mirar para atrás no miraban. O sea, claro, si él, lo que pasa es que él quiere, pues sí, claro, tener calidad, pero también gente muy trabajadora. Y las características, por ejemplo, de James no es precisamente de mirar para atrás, como tampoco es la de Vitolo. A mí, por ejemplo, me entiendo el por qué Vitolo no juega, porque no entra dentro de lo que quiere el Cholo, que solo tendría que haber sabido antes de ficharlo, claro. Pero
Vitolo es un jugador que estamos viendo a un nivel de forma física que yo no le he visto desde que estaba en el Sevilla.
Muy finito, está muy
y creo
finito.
Que este Vitolo sí puede ser muy importante en el equipo. Dicho esto, Simeone a veces, yo creo que intenta hacernos trampas al solitario, a los demás, porque es verdad que él pone muchos jugadores ofensivos en el once, pero es verdad que hay muchos, claro, que los saca de su sitio solo para poder encajarlos. Claro. Es decir, para mí la mejor versión de Correa no es en banda, donde la ha estado poniendo Simeone durante muchos años. A mí poco me importa que juegue Correa si juega 80 metros de la portería contraria. Correa tiene que jugar en una posición que es donde hace el gol ayer.
Estás hablando mucho de Correa. ¿No das por hecho que se va al Milan?
Yo doy por hecho que Kalinic saldrá y está por ver si el Atlético de Madrid encuentra algo en el mercado que mejore a Correa. Si eso sucede, probablemente salga Correa y venga ese otro futbolista. Y si no sucede, será Correa el que se mantenga en la plantilla.
Ciro, el martes el Tottenham, subcampeón de Europa.
Bueno, pues yo creo que alguien se tiene que poner las pilas ya. O sea, porque no quiero ni pensar que el Tottenham le pegue otro repaso. Ya no digo, evidentemente no pienso en una goleada, pero es que las sensaciones...
pues tiene un problema ahí, Ciro, el Madrid, porque el Tottenham empieza antes la Premier,
claro,
y se le,
claro,
presupone que estará, claro, con una forma física ellos superior a la del Madrid.
Claro, empiezan la primera semana de agosto, con lo cual ellos están ya en la recta final de la preparación. Entonces, o tienen otra actitud, o cambian la actitud, porque volvemos otra vez a lo mismo. Tampoco es que en los dos partidos anteriores el Madrid estuviera para tirar cohetes. O sea, es verdad que no salió goleado, es verdad que empató a dos en el penúltimo partido. Es cierto que también estaba muy corto de preparación, pero bueno, vamos
no,
a ver.
Sobre todo las sensaciones, ¿no?
Sobre todo las sensaciones.
Las sensaciones es
lo que yo decía.
Es de seguir en la misma dinámica en la que se encontraba la temporada.
Claro, yo lo que quiero saber es a qué quiere jugar Zinedine Zidane, y vuelvo a remarcarlo, y con quién quiere jugar. Porque si Zinedine Zidane lo que pretende es, incorporando ahí a Hazard, jugar con los mismos del año pasado, entonces tiene un problema el Madrid. O sea, el Madrid tiene un problema.
¿Te parece que tiene una remora Zidane con la vieja guardia de ahora mismo de este equipo del,
sí,
Real Madrid, como del Bosque con los del Mundial del... en Brasil 14 con los del Mundial del 10?
Sí.
¿Te recuerda algo o no?
Pero es que esa, digamos, ese quedar bien... ya lo tuvo, pues, de febrero a mayo. O sea, quedar bien con Marcelo...
Yo no creo, Ciro, ¿te parece que sea una cuestión solo de Zidane? Yo creo que también es un problema de confección de plantilla, ¿eh? Quiero decir, al final el Real Madrid, Hazard aparte, se ha reforzado con Vinicius, Rodrigo, Jovic, Kubo... Quiero decir que son futbolistas que pueden dar de aquí a un futuro mucho, ¿eh? Yo no, eso no lo pongo en duda. Pero sí, no son realidades que hagan competencia a día de hoy a pesos pesados que tiene el Madrid en la plantilla.
Sí, pero mira, tiene que llegar también Militao, que todavía no ha podido porque estuvo con la selección brasileña. Quiero ver qué pasa. O sea, si por ejemplo, pues Varane o Sergio Ramos no están finos, quiero ver si Zinedine Zidane apuesta. Pero es que de lo poco, por eso yo hacía incidencia, por ejemplo, en Mendy. O sea, si de lo poco que ha llegado con rango para poder disputar el puesto, ves que en los dos primeros partidos el jugador, digamos, titular, el jugador elegido por Zinedine Zidane, no es Mendy, sino es Marcelo, y cuando ves a Mendy cómo juega el otro día, por ejemplo, en la segunda parte, antes de lesionarse, ves cómo juega Mendy, dices, chico, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. O sea, si resulta que el jugador indiscutible va a seguir siendo Marcelo,
bueno, también pues con la lesión que ha tenido el Mendy tampoco se sabe, ¿no? Realmente.
Pero es que pero el apunte que se ha visto es que en el primer partido sale de reserva y juega en la segunda parte y hace un partidazo, y en el siguiente partido creo recordar que sale también de reserva otra vez. La apuesta parece clara por Marcelo.
Bueno,
eso es lo que a mí me preocupa.
Nos quedan 40 minutos de programa, os habrá un montón del partido de anoche. ¿Quieres decir algo para cerrar
sí,
el Atlético,
déjame
Gonzalo?
Solo puntualizar lo que puede significar para el Atlético de Madrid, más que todo lo que hemos hablado, el Diego Costa que ha empezado esta pretemporada. Ese Diego Costa al Atlético de Madrid le hace subir un peldaño de nivel, y tanto el Diego Costa del primer tiempo como el del segundo tiempo. Yo he criticado aquí en estos micrófonos que no me gusta nada el Costa que sale a jugar con un cóctel de ansiolíticos, relajado, tranquilo. A mí ese no es el Diego que me gusta. A mí me gusta el que se come el campo y el que ayer hace 4 goles y luego se va a la calle, porque ese carácter va al final ligado a sus características. Pero creo que es una parte importante en este futuro Atleti.
Lo mejor de todo esto es que Ciro López y Gonzalo Miró no terminan hoy ni terminan después del partido como terminaron Diego Costa y Dani Carvajal. Señores,
¿no te esperabas esta tranquilidad, Ciro?
Me alegro que sigan siendo amigos.
Bueno, has estado machacándome todo el día, con lo cual ya llega un momento de relajación, por lo menos.
Has visto Múnica, ha venido como un corderito.
Le toca aguantar. Yo creo que ha estado caliente ya durante todo el día, que he visto algún vídeo por ahí, esas cosas. Ya se nos ha relajado. Un abrazo, Ciro.
Abrazo fuerte.
Que lo lleve bien.
Un abrazo.
Igualmente. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo. Un placer. Chao.
Bueno, en fin, pasada también, evidentemente, por Japón. Ha ganado el Barça hoy 2-0 en el amistoso que tendrían contra el Vissel Kobe, el equipo de Andrés Iniesta, David Villa y Sergi Samper. Es muy prontito. ¿Cuántas horas son de diferencia? No sé si son las 6:00 de la mañana ahora en Japón. Elena Condis, buenos días.
Hola, buenos días. No, 7:20.
Son 7
horas de diferencia. Sí.
Tú te has despertado
hoy no
hace un ratito.
Tanto.
Pero te has despertado hace un ratito y tienes una buena voz, ¿eh?
Sí. Bueno, a las 6:00. Es que ya me he acostumbrado a levantarme tan prontito. Y ahora a ver si me pongo las pilas también en Barcelona y aprovecho, porque he madrugado mucho aquí en Japón.
Bueno, pues nada. Al que madruga ya sabes que Dios le ayuda. ¿Y cómo le ha ido hoy al Barça? ¿Qué conclusiones se sacan? ¿Algo interesante de ese partido hoy?
Bueno, yo diría que Valverde ha hecho una lectura positiva, se nota que es pretemporada, pero en líneas generales el equipo ha estado bien, a pesar de la gran humedad y el calor sofocante que han acusado los jugadores. Se ha confirmado la buena adaptación de los nuevos, de Griezmann y de Jong, y el paso adelante de algunos canteranos, como es el caso del delantero Carles Pérez, que ha firmado el doblete, y también un día más el desparpajo de Riqui Puig. Mejor el Barça en la segunda parte es cuando han llegado los 2 goles de Carles Pérez. Se podría decir que podrían haberse llevado un marcador más abultado, pero les ha faltado puntería a Todibó, Malcolm y Dembélé, y también antes del descanso a Rakitic y a Riqui Puig. Y una vez más, destacar del partido a Griezmann, ha jugado de 9 otra vez los primeros 45 minutos, hoy sin Dembélé, muy activo, interpretando bien el juego al primer toque, combinando bien con sus compañeros, generando peligro y ayudando en defensa. Eso es un punto importante, teniendo en cuenta que Messi y Suárez no ayudan demasiado a sus compañeros cuando juegan. Bien De Jong ha jugado la segunda parte, esta vez en el interior derecho, contra el Chelsea fue medio centro, y se le ve cómodo y su polivalencia pues le permite a Valverde probarle en distintas posiciones en la medular. Y
de medio centro está Sergi Roberto, ¿no?
Sí, hoy Sergi Roberto, porque ya dijo Valverde que esta temporada le ve más en el centro del campo, que visualiza más a Semedo como titular en el lateral derecho. El Barça le ha declarado intransferible al portugués y que va a probar más a Sergi Roberto en la que al final es su posición natural. Contra el Chelsea fue interior y esta vez contra el Vissel Kobe ha sido medio centro, capitán además, y yo creo que se va a sentar bastante en el centro del campo a pesar del overbooking que tiene el técnico en la medular. Quien también ha tenido 45 minutos ha sido Dembélé. Ya venimos contando que en el club y en el vestuario le ven mucho más centrado en esta pretemporada, esperan que dure. Además, también te digo que se le ve mucho más suelto en los entrenamientos, con sus compañeros, y habla perfectamente castellano. Y Valverde, pues lo que dice es que espera que el francés siga con esta buena actitud.
Ha estado muy participativo, quizá hoy con más acierto que el otro día, pero bueno, él está teniendo una gran actitud en esta pretemporada. Solo esperamos que eso se traduzca luego en el juego, en los goles, el trabajo de ataque, el trabajo de defensa, pero bueno, la actitud la tiene, ya veremos.
Bueno, es un buen comienzo, por lo menos en esta pretemporada. ¿Cuándo se ven ya con Messi y con Suárez? ¿Cuándo se integran?
Pues la semana que viene, a partir en principio del miércoles, a pesar de que Suárez ha cortado un poco sus vacaciones y el viernes ya se entrenó en solitario en la Ciudad Deportiva. El Barça está volando ahora mismo de vuelta a Barcelona. Han salido justo después del partido directamente hacia el aeropuerto de Osaka y está previsto que aterricen en el Prat alrededor de las 6 de la mañana aquí en España. En principio Valverde les da fiesta hasta el miércoles y bueno, les vendrá bien descansar porque han sido 8 días muy intensos aquí en Japón. Se han jugado 2 amistosos, uno, el primero se saldó con derrota contra el Chelsea y esta victoria contra el Vissel Kobe, que ha sido también pues un partido muy especial porque ya sabéis que Iniesta se ha enfrentado por primera vez al Barça, ha jugado los primeros 45 minutos, ha tenido incluso 2 ocasiones para adelantar al Kobe y después del partido pues se ha traído una mochila llena de camisetas, las ha repartido entre sus excompañeros. Yo creo que ha sido un detalle muy bonito en un partido que no ha destacado por el ambiente, porque aquí en Japón da igual que el campo esté lleno, como hoy, a donde había 30.000 aficionados. El ambiente es el mismo en las gradas Munilla, la gente no anima ni habla, ven el partido en silencio, por lo que desde arriba, estábamos en la tercera gradería, se escuchan perfectamente las consignas de Valverde y los gritos de los futbolistas. Y entre el silencio y el calor, incluso algún periodista japonés ha echado una cabezadita durante el partido.
Tú ya no te la echas, ¿no? No te vuelves a echar un ratito.
Yo no. Yo he aguantado estoicamente todo el partido y después en zona mixta. Y nada, y ahora aguantar también para que no me afecte el jet lag.
Si aguantas el gala, lo aguantas todo. Un abrazo, cuídate y que vaya todo muy bien. Gracias, Elena, un beso.
Un abrazo fuerte, chao, chao.
Y los oyentes, ¿qué siguen diciendo, Lolo Martínez?
Pues los oyentes siguen hablando de esa derrota blanca. Miguel dice, estoy volviendo de mis vacaciones y os estoy escuchando. Un amistoso, es un amistoso, pero un 7-3 al Madrid no se puede dejar pasar. A ver si este año el tapado es el Atlético. Mamen, no vale excusarse en que era un partido amistoso. Un profesional sale a ganar, jugadores que cobran un pastizal y les meten 7 goles. ¡Qué desfachatez! Sobre Joao Félix, no, Luis dice, no sé si Joao Félix vale lo que pagaron por él, pero después de lo visto ayer, voy teniendo menos dudas. Vaya jugador se ha llevado el Atlético de Madrid. Y sobre la victoria de Bernal en el Tour de Francia, Christian comenta, Bernal es un corredor completamente diferente, un escalador de pura raza que se defiende mejor que bien en todos los terrenos, solo me da pena la Philippe, con el Tour que había hecho, se merecía al menos el podio.
Estaba aquí leyendo algo de Junior Firpo, jugador del Betis, en Instagram, dice, si tengo que pedir perdón por un tuit que hice con 15 años, lo hago, es un orgullo que el Barça piense en mí, dice Junior Firpo. Porque le han recordado en algunos tweets que hizo con 15 años insultando a Messi. Y dice Junior Firpo, es algo que no tiene importancia, resulta que mi mejor amigo era del Barça y fanático de Messi, porque Leo es el mejor sin discusión. Y yo para picarle decía cosas feas de Messi por Twitter. Eso es todo, cosas de niños. Son las 12.27, 11.27 en Canarias, nos vamos al Tour de Francia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Ya llega el verano!
Y cuando llega el verano, para muchos llega el sudor. Gente que olvida lo que es tener la piel mínimamente seca. Gente que vive al borde de la deshidratación. Personas que no calan, empapan la camiseta. Pero todo el mundo, hasta los que sudan, quiere que llegue el verano. Aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Egan Bernal se va a convertir mañana en el primer colombiano de toda la historia en ganar el Tour de Francia. Hoy hay que decir que la última etapa, la última de Alpes, la penúltima de la carrera, se la ha llevado a lo grande Vincenzo Nibali, con Alejandro Valverde, por cierto, segundo en la etapa. Pero bueno, el protagonista, el gran protagonista, es este colombiano de tan solo 22 años, el más joven en ganar el Tour de Francia en 110 años, y que, pues, os podéis imaginar cómo tiene ahora mismo a todo el país colombiano. Bueno, siempre muy cerca de él, porque es, me dicen, su sombra, está Xavier Arteche, que es un español que es uno de los preparadores del equipo Ineos y que seguro que es, pues, vamos, de las pocas personas que como él ahora mismo nos puede contar cómo está Egan. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena a todo el equipo, evidentemente en especial a Egan.
Sí, muchas gracias. Al final, bueno, yo creo que una bonita victoria, ¿no? Disputada, y sobre todo hemos podido vivir un tour precioso y me imagino que a los espectadores les habrá gustado y bueno, afortunadamente se ha decantado a favor nuestro y la verdad que muy contentos.
Ya digo que pocas personas como tú nos pueden decir cómo está ahora mismo Egan.
Pues está en una nube, ¿no? Al final las circunstancias pues han sido todas favorables. El trabajo de los compañeros ha sido genial, dejaron a los dos líderes después de esa primera semana complicada en una situación muy buena y luego pues ya dependía de ellos, ¿no? Tanto la contrarreloj individual como las etapas montaña dependía un poco de ellos y bueno, nos hemos encontrado casi con un Alaphilippe que estaba en un estado de forma impresionante y que no nos lo podíamos quitar del medio. Y ayer al final lo jugamos al todo o nada, para eso Egan es un corredor muy valiente, que vive el ciclismo, que le apasiona el ciclismo, que le gusta correr al ataque y el resultado, pues bueno, ya lo sabéis.
Es una de las cosas, Xavier, que más estamos destacando aquí, la madurez que demuestra con tan solo 22 años.
Bueno, pero no sé si la madurez, yo creo que se la metieron de serie, ¿no? Cuando nació, porque la verdad que llegó al equipo con 20 años y era un corredor muy maduro. Se veía que era un chico con las ideas claras, un chico con ambición, con carácter y bueno, desde que nosotros le conocemos es un chico muy maduro.
¿Alguna cosa más que nos puedas contar de él? ¿Tú qué? Porque tú trabajas con él a diario, ¿no? Habitualmente.
Sí, bueno, es un chico muy sencillo y muy normal. Yo creo que eso es lo que le hace grande y lo que le hace querido, ¿no? Es un corredor con mucho carácter, con mucho amor propio cuando se monta en la bicicleta, pero fuera de la bicicleta es un chico totalmente sencillo, normal y sobre todo muy generoso y muy buena persona. Y yo creo que un poco esa humildad que tiene es lo que hace que se gane a todo el mundo, ¿no? En el equipo ya te digo que todos están muy muy contentos con él, tiene unos hobbies muy muy normales, es un chico muy muy tranquilo y esa ambición y carácter que muestra encima de la bicicleta, que al final pueden llegar a ser estos grandes deportistas en los líderes reales al final llegan a ser hasta un poco caníbales, ¿no? Al final solo piensan en la victoria, pero luego en la vida real ya te digo que es un chico encantador.
Mi compañero Alberto Arauz, que es un enamorado de Egan como ciclista, me dice, le tienes que preguntar, que te diga él exactamente cuántas pulsaciones tiene Egan en reposo.
Bueno, dependiendo la primera o la última semana en turno, pero no, es un corredor que que como deportista de resistencia, pues bueno, son chicos que tienen normalmente por debajo de las 30 pulsaciones y pues bueno, pues un día o después de unos días de descanso, cuando está completamente recuperado, puede estar en torno a 35 pulsaciones en reposo, ¿no? Pero bueno, si normalmente lo normal es que esté por debajo de 40.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Bueno, eso me recuerda a Indurain. Siempre se dijo de Indurain lo de las 38 pulsaciones en reposo. ¿Le pueden haber venido muy bien a él, que se ha criado en tanta altitud allí en Colombia, esos puertos tan altos que se han subido este año en el Tour?
Sí, evidentemente. Yo creo que era una de las armas que nosotros jugábamos y una de las bazas que teníamos y de las, bueno, de lo que hemos intentado aprovecharnos, ¿no? Está claro que bueno, ellos han nacido y han vivido durante muchos años en altitud. La altitud es parte muy importante del entrenamiento para ellos, y ellos se pueden adaptar mejor que gente que, aunque haga altura, pues bueno, a partir de los 2.000 metros de altura, pues su cuerpo reacciona de una manera diferente, ¿no?
Oye, Xavi, una pregunta que me viene a la cabeza es, pensando, por ejemplo, aunque quede un año, pero en el Tour del año que viene, si se recupera bien Froome, si está ahí Geraint Thomas y está Egan Bernal, joder, esa tricefalia, si me permites la expresión, no sé cómo la vais a llevar.
Bueno, pues este año también ya se ha visto, ¿no? Al final siempre se cuestiona, ¿no? De cuando hay muchos líderes, que a ver cómo, que quién va a trabajar para quién. Que años anteriores ha venido con dos grandes líderes, sin ir más lejos, el año pasado con Chris Froome y Geraint Thomas. Egan también estuvo, pero bueno, fue su primer Grand Tour y vino a coger un poco de experiencia. Y el resultado fue muy bueno. Y este año pues veníamos igual. Y hemos terminado primero y segundo, ¿no? Yo creo que a principio de Tour, porque se lo merece, Egan tenía un gran respeto hacia el último vencedor del Tour, y cuando Egan ha estado por delante de Geraint ha tenido todo el respeto del mundo hacia Egan, que ha sido mejor que él en la montaña, ¿no? Yo creo que cuando las cosas están claras y todo el equipo pues rema en la misma dirección, pues no tiene que haber ningún tipo de problema.
Ha sido muy bonita, además, la llegada y a meta, los dos dándose la mano y Geraint Thomas felicitando a Egan. Oye, lo que te tengo que preguntar, ¿os lo traeréis para acá a la vuelta, no? Ya que estamos.
Bueno, esta semana tenemos que empezar a valorar un poco todo eso, ¿no? Primero vamos a ver cuál es la fase de recuperación de los chavales. Depende de cómo recuperen, de cómo estén, pues marcaremos un poco los objetivos. El Tour de Francia es una carrera que desgasta mucho. Tampoco tenemos que olvidar que es un chico de 22 años.
¿Podemos ser optimistas?
No lo sé, yo te diría el 50%, no podría decirte ni que sí ni que no. Lleva un año muy muy cargado y tenemos que valorar, a ver cómo va a terminar, cómo va a recuperar, y sobre todo psicológicamente también es mucho desgaste, ¿no? Lo que carga el estar ahí delante en un Tour, así que tenemos que valorar qué es lo mejor para su futuro.
Bueno, que sea lo que tenga que ser, que sea lo mejor para él, lo mejor para vosotros. Xavier Arteche, digamos, la sombra, uno de los preparadores de Ineos, sombra de Egan Bernal. Muchísimas felicidades a todo el equipo, por supuesto a ti y también en especial a Egan. Muchas gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, un abrazo.
Y el equipo del Tour de Cope desde Francia, Eric Frade, Quique Iglesias con el sonido de Luis Mateos. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estamos, muy buenas.
Y aquí en el estudio Alberto Araujo pedaleando. Hola, Alberto.
Hola, Muni, muy buenas.
Bueno, Eric, Quique, hay que alegrarse por el ciclismo colombiano. Primera vez que un colombiano gana el Tour de Francia.
Sí, y sabiendo que hace un año y menos una semana se partió la boca, literalmente, en la clásica de San Sebastián, tuvo que pasar por el quirófano maxilofacial y demás, y ha pasado un año y es campeón del Tour de Francia. Merecidísimo, solo con ver la emoción de los compañeros colombianos que estaban narrando ahí la subida a Val Thorens, pues vale la pena haber estado aquí, y bueno, si no gana un español, pues que gane un colombiano que se lleva para casa una alegría. Además vive en Andorra, así que cerca de casa.
Y si el primero lo consigue con 22 años, te pones a pensar en la progresión y en el club de los 5 Tours y le ves ahí. Pero bueno, habrá que ir año a año, habrá que ver también cómo se las compone el equipo Ineos de puertas para adentro cuando tenga que venir aquí, efectivamente, como le decías tú a Xavi, con Froome y con Thomas y con Bernal y demás. Supongo que tendrá que empezar a repartir el calendario, y que Thomas por edad también va a empezar a salir de esa ecuación y se vendrá básicamente con dos líderes que serán Froome y Bernal.
Y luego, bueno, de la etapa de hoy también alegrarnos por Vincenzo Nibali, un ciclista que era uno de los dos ganadores del Tour de Francia que estaba dentro de la participación de este Tour cuando arrancó en Bruselas, que hoy ha ganado con un par, una etapa muy corta y que era muy difícil que la fuga llegara porque atrás había mucha pelea por la general y Nibali lo consiguió, pero también yo creo que hoy sí que hay que criticar un poco, ya sin tapujos, la labor de Movistar. Otros días puede haber debate de si sí o si no, de si jugaron a ganar y perdieron, pero por lo menos se quedaron con la conciencia tranquila, pero a mí me parece un poco así que Valverde haya quedado segundo en la etapa a 10 segundos, viniendo cuatro Movistar en el grupo en el que al final se pudo jugar la etapa por detrás de Nibali.
Aparte que le ha faltado un pizco para ganar a Valverde, piernas tenía.
Sí, yo creo que sí, es que es lo que dice Eri, da rabia, porque tenía mucha gente ahí y luego viendo que cómo arrancaba Valverde, cómo iba Landa, haber desaprovechado la oportunidad de ganar.
No se vio, Alberto, pero el último kilómetro que ha tenido que hacer Valverde para entrar segundo adelantando a Landa, que había atacado, ha tenido que ser bárbaro. Sí. Entonces, ¿por qué no antes?
Claro. A ver, una cosa, dices que le ha ido de poco. Le ha ido de poco, sí, pero no ha tenido ninguna opción de ganar. No sé si me entendéis. Es decir, yo creo que el enfado con el que entraba Valverde, que no ha querido atendernos, se ha dado media vuelta y se ha ido directamente al hotel, era justificado. No sé si la etapa era para Landa, si la etapa era para Soler, si el que primero tenía que atacar era Landa y para remachar Valverde, pero la historia no ha
salido. Se quitó todo el mundo el pinganillo.
No ha salido bien.
Y además se ve el gesto de Landa quitándoselo.
Sí, se quita el pinganillo. ¿No? Mirando un poco en global el Tour de Movistar, ha sido un Tour un poco raro. Es verdad que se llevan esa victoria de Nairo Quintana en probablemente la etapa reina de este Tour. Es verdad que han sido los dinamitadores de la carrera, los máximos animadores, pero es verdad que queda la idea de un Tour un poco extraño, deslavazado, en el que se llevan una sexta, octava y novena plaza, si no me equivoco, y yo creo que venían con objetivos más grandes. De hecho, hemos escuchado a Landa al principio del programa decir eso, que el Tour le ha puesto en su sitio, siendo incluso para mi gusto demasiado duro con él mismo.
Sí, pero el Ineos gris, más gris que otros años, tracatra otra vez.
Sí, primero y segundo.
Sabéis que está eufórico, lleva todo el día eufórico aquí Arau con su querido Egan Bernal. Hay que decir que, vamos, es su ídolo desde hace mucho tiempo. Ha invitado aquí a toda la redacción nacional, se ha dejado
Tampoco, ya has seguido lo antes de nacer, el niño.
Que sí, te lo digo en serio. No, sí, a mí me lleva hablando desde antes de conocerle.
No. Solo que me gustaba. O sea, es un ciclista que desde joven despuntó muchísimo.
¿Cómo de joven? Si tiene 22.
Sí, pero con 20. Yo me acuerdo de verle en la Tirreno Adriático, Eri, y ahí me maravilló y dije, hay que seguir a este tío y ya está. Bueno,
oye,
ha salido.
Por cierto, Eri, qué penita me ha dado lo de Alaphilippe. Después de lo que le ha dado a este Tour y que al final se quede fuera del podio, es una pena.
Sí, es lo que intuíamos en los últimos días, O ganaba el Tour o se caía del podio, porque medias tintas no iba a poder conseguir, más que nada porque se le veía sufriendo ya en los últimos días. Y mira, hoy ya a 12, 13 kilómetros de meta se ha quedado y ha ido perdiendo opciones hasta ser quinto en la general. Pero bueno, ha llegado allí, objetivo de todas las cámaras, se ha sentado en el suelo, le ha abrazado Enric Mas, con el que han hecho una muy buena relación, así que bueno, pues para el recuerdo.
Fíjate cómo son las cosas, Munilla, que Romain Bardet ha sido el gran bluff francés de cara a la general, sin duda, el ciclista de la G2R La Mundial, y va a ser el único francés que va a subir mañana al podium de los Campos Elíseos de París a recoger el jersey Faralais de la montaña. Es curioso, pero mira, es así, ese va a llevar un honor, supongo también que subirá Godú para vestirse el jersey blanco, que es propiedad de Egan Bernal, que no puede llevar todos los maillots y a efectos publicitarios hay que hacerse una foto, pero es curioso que Romain Bardet vaya a ser el único francés que vaya a subir al podium, pero a pesar de ello se notaba hoy perfectamente en el podium de Val Thorens, en el penúltimo podium del Tour de Francia, que estaba disgustado consigo mismo con el Tour, y esto no deja de ser un pequeño premio, pero muy pequeño para alguien que aspiraba mucho más.
¿Cómo ha pasado la afición francesa de la gloria no voy a decir fracaso, evidentemente, ¿no? pero al infierno prácticamente en unos pocos días en este Tour de Francia? Lo que prometían y lo que ha sido al final.
Lo de Pinot ha quitado mucho picante a la carrera. Sí, si Pinot llega a estar bien aquí, yo creo que algo hoy hubiera intentado, porque es de los pocos escaladores, junto con el propio Bernal, que cuando arranca se va de verdad. Entonces, pero bueno, esto ya empieza a ser ciclismo ficción, y a Pinot lo peor de todo es que le deben quedar ya pocas oportunidades.
Bueno, mañana hacemos un poquito ya de balance tranquilamente, que es el último día, pero para cerrar tenemos el paseo por los Campos Elíseos, prácticamente jornada nocturna esto.
Sí, porque arranca a las 6:30, 128 kilómetros, así que en meta 9:30, casi de noche, y evidentemente el protocolo del podio, himnos y demás, más allá de las 10, así que, o casi casi a las 10.
Sí, aparte de que París es bonita de día y de noche, pues ese simbolismo que le dan a todos los franceses y que saben potenciar perfectamente los valores de París como ciudad capital de una república francesa maravillosa, con un sentimiento maravilloso, pues va a estar también, supongo que de una manera especial, presente la imagen del paso cercano de los ciclistas por Notre Dame, ¿no? Después de todo lo que sucedió, pues seguro que van a intentar plasmar una imagen de país que mira hacia adelante, de ciudad que mira adelante después de un desastre como ese.
¿A qué hora empezáis mañana?
A las 7.
A las 7, perfecto. Sí. Pues ahí estaremos.
6 en Canarias.
Ahí estaremos escuchando.
Esperemos que Carlos Miquel haya acabado.
Ahora dentro un poquito le pregunto. Cuídense, ¿eh? Un abrazo también para Mateos.
Hasta luego.
Gracias, Arauz. Enseguida una comunicación con Corea del Sur.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Puestos a firmar una hipoteca, mejor que tenga una letra pequeña enorme que pequeña pequeñita. Porque con la letra pequeña, hay muchísimas. Pero pequeña como un átomo de pequeña. Vamos, que no hay quien la lea. No sé si lo he dicho ya, pero muy pequeña. Madre mía, qué pequeña. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Tinto de verano, Don Simón.
De verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
¿Te han cedido el asiento pensando que estabas embarazada? ¿Y no es así?
La flora intestinal te puede jugar malas pasadas.
Con Simbioline Megaflora te sentirás mucho mejor. Gracias a su vitamina B6, tu intestino trabajará bien y se reducirá la hinchazón del abdomen.
Simbioline Megaflora, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
No pudo ser, la selección española masculina de waterpolo se queda con la plata en el Mundial tras perder la final 10-5 contra Italia. Los italianos han sido muy superiores, se reconoce y punto, pero esto en absoluto digo, empaña el gran papel de la selección y al contrario, yo creo que lo que hace es invitarnos a soñar con los Juegos Olímpicos del año que viene. Está escuchándonos a esta hora, además es mañana, le agradezco porque es prontito allí en Corea del Sur, el capitán, el gran capitán Felipe Perrone. Hola, Felipe, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Ya un poquito más descansado y con las ideas más asentadas después de todo lo que ha ocurrido, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí. Yo creo que cuando acabas un partido así, pues te sientes, te duele, pero bueno, al final cuando lo miras con perspectiva dices, vaya resultado hicimos, ¿no?
Joder, es que Felipe, esto lo hubierais firmado antes del comienzo, la plata y la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Sí, y decíamos además, antes del comienzo, hace un año, hace un año y medio, hace dos años, así que mira, no ha podido ser el oro, pero yo creo que el resultado es muy positivo y creo que que demuestra a todos el gran crecimiento de este equipo.
Bueno, por hacer alguna pregunta de lo que ha sido la final, yo creo que hay que decirlo, ¿no? Los italianos han sido bastante superiores. No sé si nos ha pasado factura el cansancio o no es excusa, capitán.
Yo siempre creo que no hay que ponerse excusas, ¿no? Yo creo que los italianos son superiores y punto, como mismo dijiste tú. Pero claro, es verdad que las emociones del partido con Croacia, al final quizás hemos pasado un poco de factura. Pero bueno, es todo un aprendizaje. Hay todo nuestro equipo, muchos tienen 20, 21 años y todo esto es un bagaje que va a llevar para toda su carrera deportiva.
¿Nos ha tocado un poquito las narices la celebración de los italianos?
No, para nada. De verdad que se lo merecen y en estos momentos hay que estar ahí y aplaudirles y ya está, sin ir más allá.
¿Qué cosas aprendemos de lo que ha ocurrido hoy y de lo que ha ocurrido en el campeonato?
Bueno, yo creo que lo primero que aprendimos es que después del partido de Hungría, nuestra capacidad de seguir creciendo en un campeonato, ¿no? Después de Hungría nos han venido muchas dudas, y incluso en octavos con Japón teníamos miedo de perder, pero bueno, al final hemos ido creciendo. Y la final nos enseña lo que es llegar a una final como favorito, porque la primera vez que nos pasa contra Serbia en el europeo, era en plan, bueno, vamos a entrar a perder de menos. Y al final hemos llegado a los penaltis. Uh-huh. Y hoy quizás nos hemos puesto una presión que no tocaba. Pero bueno, todo es un aprendizaje.
Para ti en particular, Felipe, tiene que ser un palo de todas maneras, ¿no? Perder por segunda vez una final de un Mundial.
Sí, un palo, pero como dije a los compañeros, yo hace 10 años me dijeron, no, bueno, has perdido ahora, pero ya ganarás. Y al final, 10 años después, estamos yo, Dani y Blai. O sea, que es decir, es un privilegio haber podido vivir otra final y la he disfrutado mucho a pesar del resultado.
Y los jóvenes del equipo nacional que estén tocados hoy tienen que saber eso, ¿no? Que habéis estado 10 años sin jugar una final de un Mundial, que esto no es nada fácil, que tiene muchísimo mérito.
Claro que sí, y este es el mensaje que enviamos todos, ¿no? Esta es la ventaja de tener una mezcla de jugadores más experientes y otros más jóvenes, y bueno, es algo que les hemos pasado y que seguramente llevarán dentro para los retos que les quedan.
Y escucha, evitamos el preolímpico, que eso es una batalla, una guerra con un desgaste, que eso ya no vamos a tener que sufrirlo.
Sí, esto es algo que... De verdad que la gente que es muy complicado de explicarlo, porque es algo, es una presión, es brutal. O sea, estás todo el año escuchando cosas de Tokio o algo y no puedes relajarte, no puedes disfrutar. Y esto es algo que desde el principio, tanto yo como Dani como Blai, que hemos vivido el Preolímpico de 2012, hemos transmitido y creo que todos ellos han entendido la importancia que ha tenido este resultado.
O sea, para cerrar, ya te hago la última y te pregunto, Felipe Perrone, ¿para los Juegos Olímpicos lo de hoy lo firmamos o no?
Bueno,
esa es difícil, ¿eh?
Sí, pues voy a decir que no, porque bien, hay que tener ilusión de que vamos a conseguir este oro. Y como dije aquí a los chicos, empezamos desde el 26 de agosto, cuando empezamos a entrenar todos, a trabajar para este oro en Tokio.
Felipe Perrone, el gran capitán de la selección española masculina de waterpolo, plata en este campeonato del mundo de Corea del Sur en Gwangju. A soñar y a disfrutar, que este año preolímpico, además que ya no tenemos que librar esa batalla del preolímpico, es para disfrutar y que la gente siga creciendo, que esto sirva de aprendizaje y que hagamos algo muy bonito en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Un abrazo muy grande para todos y felicidades, ¿eh?
Un abrazo y muchas gracias.
Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Alemania y el enviado especial, director de COPE GP, Carlos Miguel. Hola, Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Luis.
Bueno,
¿cómo estamos?
Pole mañana para Hamilton, Sainz séptimo, muy bien, Carlos Sainz, y el desastre de los Ferrari con sendas averías.
Sí, ha sido la noticia de hoy, la noticia triste, y sobre todo tenías que ver la cara de los aficionados alemanes que no se lo creían. Vettel ni siquiera ha marcado tiempo, de hecho no se ha clasificado, lo que pasa que evidentemente va a competir y va a salir en la última posición. Además, ese ha sido el primer problema, un problema en el turbo que le ha impedido salir a hacer un tiempo en la Q1, pero es que luego en la Q3, en la última parte de la calificación, el que ha tenido un problema en el sistema de inyección de su coche ha sido Charles Leclerc. Es decir, que los dos Ferrari, que al menos uno de ellos, creo yo, que era el que estaba siendo más rápido, Leclerc, iba a disputar la pole a Lewis Hamilton, se han quedado fuera por problemas mecánicos. Ahora tendrán que remontar. Y eso es un descalabro total. El jefe del equipo, Matías Binotto, dice que hay que mirar las cosas con calma, que hay que mirarlo en privado y que hay que analizarlo todo para que no se vuelva a repetir. Ha optado por el camino menos tremendista, yo creo que es el que tiene que hacer. Pero claro, eso ha dejado a Hamilton directo hacia su 87 pole, que se dice pronto, en la Fórmula 1, porque se ha quedado sin rivales. Verstappen no llegaba, aunque ha hecho muy buena calificación, está segundo en parrilla y va a ser su amenaza mañana. Y Bottas pues no ha estado en ningún momento a la altura. Y por cierto, dañando una cosita más, Hamilton está a punto de no salir a calificar porque está malo.
¿Qué dices?
Sí, tiene un catarro.
Ah.
Tiene un catarro con un poquito de fiebre y bueno, no ha ido a la reunión de ingenieros, ha pasado el día durmiendo, se despertaba para ir a para subir a los libres 3 y luego para mañana dice que va a sufrir en carrera, pero que él no va a faltar.
Esto como Carlos, Ganga hoy aquí, que decía, no, es que tengo la garganta mal y le han calomado los boletos a Lolo Martínez y ha dicho, yo me limpio, pero se ha quedado aquí como campeón. Y ahora mira como diciendo, ¿qué? ¿Yo?
Sí,
bueno,
sí,
oye,
sí.
Charlie Michael, a ver si la lía mañana Carlos Sainz con una buena salida.
Ojalá. La verdad es que tanto Grosjean como Raikkonen salen peor los dos que Carlos. Carlos es un piloto que sale muy bien, que siempre gana posición. Raikkonen es posiblemente uno de los peores de la parrilla. Hoy Raikkonen con su Alfa Romeo ha hecho una vuelta excepcional. Pero claro, imagínate, si en la primera curva, en la primera vuelta, Carlos está quinto, es un superpuesto. Luego es verdad que puede venir Ferrari con las rebajas, pero puede hacer una gran carrera. Y ojo que hay amenaza de lluvia. Y si llueve, pasan cosas. Y suele haber abandonos y suele haber problemas. Y ya no digo nada más, no vaya a ser que lo haga. El caso es que Carlos Sainz está contento porque han hecho en calificación lo que no hicieron bien en Silverstone, lo han hecho bien aquí. Ha reconocido también que hubo un fallo en el reglaje del alerón delantero que fue culpa suya en Silverstone. Y le da igual que llueva o que sea en seco porque cree que va a ser una carrera muy buena para él. Vamos a escucharlo.
Hemos aprendido el fin de semana pasado, hemos aprendido los errores que cometimos y hoy hemos hecho una quali quizás incluso un poco por encima de expectativas, ¿no? Al ver lo apretada que está la parrilla, lo bien que han ido los Alfa Romeo todo el fin de semana, lo bien que iban los Haas, pues muy contento. Mañana pase lo que pase, llueva o seco, en si es seco solemos ir mejor en carrera que en quali y luego si no, si llueve, pues nunca he rodado con un McLaren en lluvia, será importante las vueltas a parrilla, si llueve entender bien el coche y qué se puede hacer y si no, como siempre, tomárselo con calma en la lluvia que es que normalmente suele dar dividendos.
Pues a ver los dividendos, si aparece la lluvia y si da o no da dividendos. Por cierto, que ha habido algo muy bonito hoy, se ha visto rodar a Mick Schumacher, al hijo del mítico, en el coche de su padre con el que ganó el título en 2004, con el Ferrari 2004, Carlos.
Sí, la verdad es que yo creo que nos ha puesto los pelos de punta a todos, porque entre cómo camina Mick Schumacher, que se camina como su padre, tiene la misma planta de su padre, y luego ver ese casco rojo otra vez en el Ferrari, ¿no? Era recordar viejos tiempos, el sonido, Fórmula 1 V10, es un sonido atronador, y el coche que es precioso, es uno de los mejores de la historia. Bueno, pues ha sido muy bonito, le ha hecho un plano al coche, que en fin, no estaba acostumbrado a las ruedas, y en la entrada al estadio le ha hecho un plano antes de dedicarse a saludar al público, y el chaval decía que ha sido para él un momento muy emotivo, por muchas razones, y que lo peor ha sido el tiempo de espera hasta subirse al coche, porque ha tenido que esperar al slot que le dejaban, que era justo entre alguna de las carreras que acompaña a Fórmula 1, en los entrenamientos de Fórmula 1. Bueno, mañana se espera que lo vuelva a repetir, pero desde luego ha sido muy bonito volver a ver a un Michael Schumacher subido al Ferrari de 2004, a Michael Schumacher hijo en este caso, y también yo creo que es una manera de seguir apoyando la recuperación de su padre, que sabemos que está postrado con aquel accidente, sí.
Bueno, que me han dicho, me has preguntado Lord del Tour hace un momento, que a ver si terminas a tiempo, que ellos tienen que empezar a las 7, ¿eh? ¿Hasta qué hora van mañana?
La norma, vamos de 3 a 5.
Ah, bien.
La norma, para que Quique Iglesias se quede tranquilo, no lo ha tirado mal, no sé si lo sabía, pero el límite es las 7 de la tarde.
Amigo.
Si lloviera mucho, que no es el caso, no se espera, pero bueno, si lloviera mucho, si hubiera muchos coches de seguridad, muchos parones, el máximo es de 3 a 7 de la tarde. Y te voy a dar una noticia, que estoy generoso.
Rápido, a ver.
Fernando Alonso.
¿Qué?
Va a correr el Dakar, seguro.
¿En serio?
Sí.
¿Y me dices esto a las 12:57?
Te lo digo.
Me cago en la leche.
Te lo digo, va a correr la casa seguro. Y ya está, nada más.
Tuiteadme esto, tuiteadme esto. Y, además poner el tuit que esperó hasta las 12:57 para decirlo.
Sí, es que esto surge cuando surge. A veces cenando, a veces, en fin. No, en serio. Créeme que va a ser así, que venimos hablando que estaba en la perspectiva y Fernando tiene decidido correr el próximo Rally Dakar con Toyota.
mañana me das los detalles, ¿vale? Y así hacemos como el spoiler este típico, ¿vale?
Mañana te digo la preparación cómo va a ser, venga.
Abrazo, Charlie Michael.
Un abrazo, hasta luego.
Andrea Devesa, buenas noches.
Buenas noches.
A ver si me vas a sorprender con alguna noticia de estas, como las de Carlos Miguel. Bueno, noticias traen, ¿no? Que nos hemos
eso
dejado.
Eso es. Pues en el fútbol, aparte de los partidos del Real Madrid, Atlético de Madrid y el Barça, hemos tenido una jornada muy intensa con muchos partidos de pretemporada. Hemos tenido el Paderborn 3, Athletic Club de Bilbao 3, Valladolid 1, Racing de Santander 0, Sevilla 1, Everton 0, Getafe 1, Sporting de Gijón 1, Real Sociedad 3, Bilbao 3, Numancia 3, Osasuna 1, Granada 1, Alcorcón 0, Alavés 2, Albacete 1, Levante 0, Cartagena 1, Celta 1, Lille 0 y Tánger 0, Leganés 2. Este domingo continúan los partidos amistosos de los equipos de primera con Eibar, Werder Bremen, Athletic Club de Bilbao, Borussia Mönchengladbach, Español, Sheffield, Colonia, Villarreal, Valencia Sporting de Lisboa, Betis, Puebla y Mallorca Poblense. También mañana podremos ver nadar a Mireia Belmonte en la final de 400 metros estilo, su última final del Mundial. Y en tenis, Albert Ramos jugará la final del torneo de tierra batida celebrado en Gasta, donde se tendrá que enfrentar a Cedric Marcel. Y apunta esta hazaña, Muñi, el piragüista Manuel Campos ha conseguido la primera medalla de oro en el Campeonato de Europa de piragüismo de distancia en la modalidad de maratón. La selección española ya suma 7 medallas, 1 oro, 5 platas y 1 bronce.
Gracias, Andrea.
Gracias a ti.
Joder, anda que no has dicho nombres complicados, ¿eh? No te ha trabado ninguno, prácticamente ninguno. Bueno, el Borussia Mönchengladbach un poco, ¿eh?
Un poco difícil.
Gracias, Andrea. Bueno, señoras y señores, hasta aquí. Tiempo de juego. Enseguida actualizamos información y sigue la programación en la cadena COPE. Gracias por estar ahí, de corazón. Hasta mañana.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.